Radio Praga Noticias.
Chequia recuerda los acontecimientos de agosto de 1968 y 1969. Rememoran junto a la radio checa los sucesos de hace 51 años. Sacrifican en Praga unas 12 toneladas de peces. Decenas de actividades tienen lugar este miércoles en la República Checa en el marco de las conmemoraciones del aniversario de la invasión a Checoslovaquia de las tropas del Pacto de Varsovia el 21 de agosto de 1968 y de las manifestaciones habidas en el país un año más tarde, el 21 de agosto de 1969. El movimiento Un Millón de Momentos para la Democracia convocó para horas de la tarde una marcha a través de Praga para rememorar las protestas de los ciudadanos contra la ocupación del país habidas en 1969 y la intervención brutal de la policía contra los manifestantes. En el edificio de la radio checa ha sido inaugurada una instalación virtual titulada Retorno 68 y en horas de la noche los ciudadanos colocarán velas encendidas al pie del monumento a las víctimas del comunismo situado en la zona de Újezd, al pie de la colina capitalina de Petrín. Actos recordatorios tienen lugar igualmente en las ciudades de Brno, Liberec, Znojmo, Pilsen y Lomnice nad Popelkou. Un acto recordatorio se efectuó este miércoles junto a la entrada principal a la sede de la radio checa en Praga con motivo del 51 aniversario de la invasión al país de las tropas del Pacto de Varsovia en agosto de 1968. Al acto asistieron representantes de la radio, políticos y veteranos de guerra, así como ciudadanos que vivieron la invasión personalmente. El presidente del Senado, Jaroslav Kubera, recalcó en el acto que la ocupación de Checoslovaquia en agosto de 1968 representa uno de los aniversarios más tristes de la historia moderna de la República Checa. Destacó la importancia de los valores democráticos y advirtió ante el peligro de una nueva expansión de Rusia. En el acto intervinieron también el jefe de la Cámara Baja, Radek Vondráček, y el director general de la radio checa, René Zavoral. Una nueva publicación elaborada por un grupo de historiadores checos describe los sucesos que acompañaron las multitudinarias manifestaciones del 21 de agosto de 1969 en Checoslovaquia. Estas se efectuaron con motivo del primer aniversario de la invasión al país de las tropas del Pacto de Varsovia. En el libro se sostiene, por ejemplo, que la intervención brutal de los policías contra los manifestantes se cobró 7 vidas humanas y no 5 como se había afirmado hasta el presente. Asimismo, heridas sufrieron supuestamente 50 personas y no 31. Los historiadores consideran que en Chequia se dedica poca atención a los acontecimientos del 21 de agosto de 1969, a pesar de la gran valentía de las personas que no vacilaron en oponerse públicamente a la ocupación soviética del país. En el libro se describe detalladamente la intervención de los policías contra los manifestantes, tanto en Praga como en Brno y Liberec. Otros capítulos prestan atención a los lemas que enarbolaban los ciudadanos durante la protesta y a las medidas de seguridad aplicadas por el régimen comunista. Árboles derrumbados, techos volados y otros desastres ocasionaron unas fuertes tormentas en la noche del martes y la madrugada del miércoles en la región de Olomouc, al noreste de Brno. De acuerdo con informaciones del lugar, los bomberos intervinieron o intervienen todavía en más de 2 decenas de casos. Las poblaciones de la zona donde fueron registrados los mayores daños causados por las tormentas acompañadas de fuertes vientos y granizo son Uníchov, Loštice, Moravičane y Paloñin. Los árboles caídos complicaron además la circulación de trenes en el principal corredor ferroviario que comunica Praga con la ciudad de Olomouc. La Unión de Pescadores de Praga se vio obligada a sacrificar unas 12 toneladas de peces en 2 estanques del pueblo de Vinoš en las afueras de Praga para impedir la proliferación de la enfermedad herpes virus de la carpa. Los estanques donde fue detectada la enfermedad serán desaguados ahora y su fondo será cubierto de cal que se dejará ahí unas 6 semanas a fin de desinfectarlos. Además de la carpa, cuya cría es muy extendida en Chequia, la enfermedad afectó también a otras especies de peces criadas en los mencionados estanques. El herpes virus de la carpa koi es causante de una gran mortalidad en las poblaciones de carpas koi de cría, así como de otras especies, que puede llegar hasta el 90 e incluso el 100% de la población de peces. Unos 1.600 clientes hicieron reserva anticipada hasta el presente del nuevo crossover de la compañía automovilística Škoda Auto denominado Kamiq. El mencionado coche, que se fabrica desde julio en la ciudad de Mladá Boleslav, será lanzado oficialmente al mercado el 4 de septiembre. El Kamiq de Škoda Auto quiere competir por las simpatías de los clientes, sobre todo con el Dacia Duster, Peugeot 2008 y el Renault Captur. El director de Škoda Auto de República Checa, Luboš Vlček, recalcó confiar en que a partir del año 2020 la compañía logrará vender más de 100.000 automóviles Kamiq al año. El tiempo, cielos mayormente despejados o semidespejados, esto es lo que pronostica el Instituto de Meteorología para este jueves en la República Checa. En el noreste del país pueden presentarse precipitaciones ocasionales. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre 22 y 26 grados Celsius. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Bondarková.
Hola amigos, bienvenidos a Radio Praga. Desde los micrófonos les saluda Eliška Kubánková, quien les acompañará a lo largo del programa. El tema principal de esta emisión será el aniversario de la ocupación de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia, que ocurrió el 21 de agosto de 1968. Recordaremos asimismo los acontecimientos que pasaron un año más tarde, cuando miles de ciudadanos checoslovacos se manifestaron una vez más contra el régimen totalitario. Más adelante, en nuestro espacio Leyendas Checas, les hablaremos de la mítica Cámara de Ámbar. Dicen que esta podría hallarse en los sótanos del castillo de Friedland, en Bohemia del Norte. Esperamos que el programa esté a su gusto. En nombre del equipo les deseo una agradable escucha. Hace exactamente 51 años, las tropas del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia para abortar el movimiento democratizador conocido como la Primavera de Praga. La ocupación del país, orquestada por la Unión Soviética, supuso el comienzo de la llamada normalización, es decir, la vuelta del Partido Comunista Checoslovaco a las posiciones dictadas por Moscú. Cedo la palabra a Ivana Bondarková y Carlos Ferrer.
Pod tmavo-červenými jeřabinami zahynul motýl mezi karabinami. Zástupce protýl šlápl na běláska, zahynul motýl jako naše láska. Zahynul motýl jako naše láska.
El 20 de agosto de 1968, el incipiente sueño de los habitantes de las regiones fronterizas de Checoslovaquia fue interrumpido hacia las 23 horas por un estruendo de tanques y vehículos blindados.
El Pacto de Varsovia, controlado por la Unión Soviética, envió a Checoslovaquia un total de 600.000 soldados y 6.300 tanques para aplastar el movimiento democratizador. En la operación tomaron parte 550 aviones de combate y 2.000 piezas de artillería.
Esta descomunal fuerza estaba destinada a paralizar a los 150.000 soldados que integraban el ejército checoslovaco. Por orden de la dirección política checoslovaca, el ejército nacional no opuso resistencia a los invasores.
La resistencia militar habría supuesto el suicidio para checos y eslovacos, argumentó 25 años después en una conferencia de historiadores en el Palacio de Liblice el líder de la Primavera de Praga, Alexander Dubček.
En dicha conferencia celebrada después de la Revolución de Terciopelo, Dubček dijo que en agosto de 1968 se había dado cuenta de que no controlaba plenamente al ejército ni las fuerzas de seguridad, llenas de duros estalinistas, al igual que la dirección del Partido Comunista y del Estado. Por eso no fue posible organizar una defensa eficaz de cara a la invasión.
En los meses precedentes a la invasión del Pacto de Varsovia, los dirigentes checoslovacos cerraban los ojos ante la posibilidad de que el Kremlin atacara. La dirección reformista del Partido Comunista de Checoslovaquia contaba con que la cúpula soviética actuaría con prudencia para no desacreditarse ante el Movimiento Comunista Mundial, cuya conferencia general debía realizarse en noviembre de 1968.
La dirección política checoslovaca consideraba, por lo tanto, la concentración de las tropas soviéticas y de sus vasallos del Pacto de Varsovia apenas como un intento de intimidación que no desembocaría en una intervención militar.
Sin embargo, el temor de perder el control de una parte de su área de influencia inclinó al Kremlin hacia la ocupación de Checoslovaquia. Con la invasión llegó esa noche tan larga sobre la que canta Karel Krill y que se prolongaría hasta la caída del comunismo en
1989. Železných maringotkách se slzou na víčku hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka.
La Unión Soviética y sus estados vasallos de Polonia, la República Democrática Alemana, Hungría y Bulgaria, cuyas tropas ocuparon Checoslovaquia, alegaban que los ejércitos habían llegado a invitación de los dirigentes checoslovacos para ayudarles a sofocar la contrarrevolución.
El intento de justificar ante la opinión pública la intervención militar fracasó.
Považuje tento akt za odporující nejenom zásadám vztahu mezi socialistickými státy, ale za popření.
La presidencia del Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia considera que este acto conculca no solo los principios que rigen las relaciones entre los estados socialistas, sino también pisotea las normas elementales del derecho internacional, decía una declaración difundida por la radio checoslovaca.
La declaración destacaba que la invasión del Pacto de Varsovia ocurrió sin el conocimiento del presidente de la República, del presidente de la Asamblea Nacional, del primer ministro y del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Alexander Dubček.
El primer día de la ocupación por el Pacto de Varsovia perecieron 58 ciudadanos checoslovacos, incluida una niña de 8 años.
El mayor número de muertos y heridos se registró el 21 de agosto de 1968 ante el edificio de la radiodifusión checoslovaca en Praga. Los praguenses acudieron a la calle Vinohradská en el centro de la capital checa para defender las instalaciones de la radio.
Tres de los manifestantes cayeron abatidos por el fuego de los soldados soviéticos. 12 perecieron al estallar un carro de municiones de los ocupantes y 2 murieron al saltar por la ventana de una casa incendiada durante el enfrentamiento.
Los dirigentes checoslovacos Alexander Dubček, el primer ministro Oldřich Černík, el presidente del Parlamento Josef Smrkovský y los miembros reformistas de la presidencia del Comité Central del Partido Comunista fueron secuestrados el primer día de la ocupación y llevados a la Unión Soviética. Más tarde viajó a Moscú el presidente checoslovaco Ludvík Svoboda.
Entre el 23 y el 26 de agosto de 1968, Los dirigentes checoslovacos mantuvieron en Moscú negociaciones con la cúpula soviética. Sus resultados pueden considerarse como una especie de segundo tratado de Múnich, ya que confirmaban la hegemonía de la Unión Soviética sobre Checoslovaquia.
Al regresar a Praga, Alexander Dubček utilizó por primera vez la palabra normalización, que con el tiempo adquiriría un sentido funesto.
La normalización de la situación es la premisa fundamental para podernos centrar en nuestro esfuerzo de seguir adelante sin graves errores y retrasos en el camino en el que creímos tanto como ustedes.
Meras palabras, la normalización fue el camino para atrás. Significó la reintroducción del férreo control del Partido Comunista sobre la ciudadanía, la reimplantación de la censura y un estancamiento político que se prolongaría por 20 años.
En protesta contra la ocupación soviética y contra la normalización que doblegaba el carácter de los checoslovacos, se inmoló en enero de 1969 el estudiante Jan Palach. Y su sacrificio no fue en vano. Muchos estudiantes izquierdistas de Occidente empezaron a pensar que Moscú los engañaba.
La muerte de Jan Palach fue el trágico punto final de la primavera de Praga. El aplastamiento de este proceso democratizador mostró al mundo la esencia imperialista del sistema soviético.
El comunismo quedó desacreditado, empezando un descenso que desembocaría a finales de los 90 en la caída de los regímenes totalitarios controlados por Moscú.
Exactamente un año después de que la primavera de Praga fue abortada por la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia, miles de checoslovacos salieron a las calles una vez más para protestar contra la ocupación de su país. En los conflictos de ese verano murieron 5 personas. La represión contra los manifestantes checoslovacos en agosto de 1969, un año después de que la Unión Soviética invadiera el país, acabó con los últimos vestigios de esperanza y convenció a los ciudadanos de que la normalización había llegado para quedarse. La intervención brutal, esta vez ejercida por los propios compatriotas de los manifestantes, se cobró más de 5 vidas humanas y 2.500 personas fueron arrestadas. En la céntrica Plaza Venceslao y enfrente del edificio de la Radio Checa, tuvieron lugar este miércoles varios eventos conmemorativos para recordar las víctimas de las protestas de 1968 y 1969. Como destaca el organizador Petr Marek, es de vital importancia recordar la historia del país a las nuevas generaciones para prevenir que ésta se repita.
Hemos elaborado un proyecto educativo llamado Siguiendo los pasos del pasado totalitario para que la generación joven sepa cuanto más sobre la historia totalitaria del país.
Mientras que los acontecimientos que rodearon la primavera de Praga y la invasión del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia en 1968 están bien documentados en la historia moderna, lo que sucedió un año después no ha recibido tanta atención. En el verano de 1969, el pueblo checoslovaco aún no había sido completamente pacificado y el gobierno estaba bajo presión. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad no habían cesado después de la invasión y en agosto del 69 culminó la ola de protestas, como dijo el historiador Jakub Jareš de la Academia Checa de Ciencias.
En las calles había miles de personas, sobre todo en Praga. Se manifestaban por la continuación de las reformas de la primavera de Praga y por la retirada de las fuerzas de ocupación del Pacto de Varsovia, dijo Jareš.
En esa época había una fuerte presencia de militares soviéticos en el país. Sin embargo, estaban bajo estrictas órdenes de permanecer en los cuarteles para prevenir nuevas tensiones. Según el historiador Yaresh, el hecho de que las tropas extranjeras no eran visibles puede tener otra razón.
Es posible que los soviéticos obligaron al gobierno checoslovaco a que asuma su trabajo y a que promueva la normalización, sostuvo Yaresh.
Tras los eventos del verano anterior, muchos comunistas reformistas fueron privados de sus cargos superiores. El Partido Comunista, ahora dirigido por Gustav Husák, estaba preparado para eliminar por su cuenta la eventual disconformidad de la población. Los manifestantes que salieron a las calles en agosto de 1969 se toparon con miles de soldados de las fuerzas de seguridad checoslovacas. Las filas de la policía habían sido reforzadas por la milicia popular del Partido Comunista, compuesta por grupos de trabajadores que fueron entrenados para proteger el régimen. Si bien su lealtad al partido era más confiable que la de los soldados, no estaban tan bien entrenados como sus colegas de las fuerzas de seguridad oficiales, como explicó el historiador Yaresh.
Estaban nerviosos, asustados quizás, ya que los manifestantes tiraban piedras y las protestas fueron en general muy violentas. Por lo tanto, a diferencia de sus camaradas de la policía, los milicianos comenzaron a disparar, recalcó Yaresh.
Cerca de 2.500 manifestantes fueron detenidos y 5 murieron durante las protestas de agosto de 1969, 3 en la ciudad de Praga y 2 en Brno. A pesar de que posteriormente se realizó una investigación policial, las personas que dispararon nunca fueron descubiertas, en parte porque los milicianos se protegían entre sí. Fue esa violenta represión la que convenció a los ciudadanos de que tenían que abandonar la idea de la primavera de Praga, continúa el historiador Yaresh.
Creo que la normalización comenzó con el nombramiento de Gustav Husák al cargo de secretario general del Partido Comunista Checoslovaco en abril de 1969. A partir de entonces, todo empezó a ponerse en movimiento hacia un nuevo régimen. En agosto de 1969, la gente se dio cuenta de que la normalización no era solo una medida temporal y que el régimen sería igual de violento como lo había sido en la década de los 50, acotó Jakub Yaresh.
Otra consecuencia de las protestas fue la introducción de la llamada Ley de Porra. Esta nueva medida aceleró el proceso penal contra los opositores al régimen y al mismo tiempo facilitó el despido de personas poco confiables y la expulsión de estudiantes universitarios que mostraran resistencia. En diciembre de 1969, la Ley de Porra fue introducida oficialmente en el Código Laboral. Están escuchando Radio Praga, que transmite desde el corazón de Europa.
Leyendas checas.
La mítica cámara de ámbar, robada durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis en Rusia, podría hallarse, según la leyenda, en los sótanos del castillo de Friedland, en Bohemia del Norte. Esta edición de Leyendas Checas analizará la posibilidad de que la valiosa obra de arte se encuentre realmente en territorio checo. Queda en compañía de Carlos Ferrer.
La desaparición de la lujosa habitación conocida como la Cámara de Ámbar, elaborada en el siglo XVIII en Alemania a partir de 6 toneladas de piedras valiosas y de oro, representa un quebradero de cabeza para muchos cazatesoros. El rey Federico Guillermo de Prusia regaló en 1716 esta joya al zar Pedro I el Grande, quien la guardó en el Palacio de Catarina, en la ciudad de San Petersburgo. Cuando los alemanes nazis invadieron la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, se apropiaron de la obra artística y la expusieron en el Palacio de Königsberg, situado en la actual ciudad rusa de Kaliningrado. El destino de la Cámara de Ámbar, considerada por algunos como la octava maravilla del mundo, es a partir de 1945 desconocido. En los años 90 apareció la leyenda de que la Cámara de Ámbar, junto a los archivos nazis, podrían hallarse en un castillo de la región de Liberec, en Bohemia del Norte. El mito se basó en el supuesto testimonio de una cocinera que afirmó haber visto por la ventana de la cocina de un castillo no especificado la descarga de unas cajas llenas de objetos valiosos que los soldados guardaron en el sótano. Según afirmó el historiador Miloš Kadlec, en breve se pusieron en marcha los trabajos de investigación.
Tratamos de averiguar de qué castillo se podría tratar. Sin embargo, ninguno de los que se hallan en la región de Liberec tiene una cocina por cuya ventana se viera la entrada al sótano.
Na vstupy do sklepních prostor.
En 2014, dos cazatesoros alemanes, Erich Stenz y Georg Maederer, contactaron con el Instituto Nacional de Monumentos de la región de Liberec e informaron que la cocinera había afirmado en su lecho mortal haber visto las cajas en el castillo de Friedland.
A base de estas declaraciones, el Instituto Nacional de Monumentos firmó con los cazatesoros un contrato sobre una investigación no invasiva que se llevaría a cabo en zonas precisamente definidas.
Los investigadores no se dejaron disuadir ni con la advertencia de que la cocinera pudiera haberse confundido, prosigue Miloš Kadlec.
Sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial se transportaron a la zona de Friedland varias cajas. Sin embargo, dentro no había ningún tesoro, sino libros procedentes de la Biblioteca Municipal de Berlín. En verano de 1945 se devolvieron a Alemania. En caso de que la cocinera viera alguna manipulación con cajas, tenía que estar relacionado con estos traslados.
S rozměrnými bednami, tak to muselo být právě v této souvislosti.
Uno de los cazatesoros alemanes afirmó haberse enterado de una radioemisión realizada por el secretario de Adolf Hitler. A través de ella parece que ordenó el traslado de la cámara de ámbar de Rusia al territorio checo. Los cazatesoros exploraron con la asistencia de una arqueóloga checa el sótano y una parte del patio del castillo de Friedland. Incluso entraron a escondidas en otras zonas que no estaban definidas en el contrato, y aún así sin resultado ninguno. De acuerdo con Miloš Kadlec, los protectores del patrimonio ofrecieron a los cazatesoros realizar otro contrato para poder explorar otros lugares.
Se lo ofrecimos el 24 de agosto, pero a partir de entonces no hemos recibido ninguna respuesta. Además, en contradicción con el contrato, no solo no nos han facilitado los resultados de la primera investigación, sino que también publicaron el asunto en los medios de comunicación.
Z toho prvního průzkumu, ale vlastně před ukončením i celou věc medializovali.
Por su parte, los cazatesoros alemanes acusaron a las autoridades checas de no haberles permitido llevar a cabo más investigaciones y no otorgarles los planos del edificio. En su defensa, Miloš Kadlec afirmó que esta documentación no se hace pública por motivos de seguridad. El castillo de Friedland no es la única zona ante la búsqueda de la cámara de ámbar en el territorio checo. Varios cazatesoros exploraron también zonas como Šumava y los Montes Metálicos. Algunos sostienen que la obra de arte fue destruida durante la conquista de Kaliningrado por los soviéticos o que se halla enterrada en el sótano del castillo de Königsberg.
Bueno amigos, aquí concluye este programa de Radio Praga en español. Espero que lo hayan disfrutado y que sigan con nosotros en las próximas emisiones. Si quieren contactarnos, esta es nuestra dirección. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. También pueden escribirnos a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz o a través de Facebook y Twitter. En nuestra página web www.radio.cz pueden encontrar todas las noticias, notas de actualidad y espacios regulares. Eso es todo por el momento. Esperamos un pronto reencuentro con ustedes. Hasta entonces, amigos.